A ver si empieza a grabar y ya empezamos a toda velocidad. Bueno, bienvenidos a la tutoría de hoy. Y como os comenté el último día, pues hoy vamos a salir un poco de Europa. Como ya el primer día hablamos bastante del estado moderno y cómo era un poco el estado en Europa, vamos a saltarnos el tema del estado moderno, ya que prácticamente ya lo explicamos en buena parte el primer día en la sesión introductoria. Vamos a irnos ahora a un modelo alternativo. Vamos a ver el Estado otomano como contrapartida de lo que hemos comentado sobre el Estado moderno en Europa. El otro gran competidor, en cierta forma, de las monarquías europeas en estos momentos. Y que incluso tendrá enfrentamientos militares, como sucederá, por ejemplo, en la época de Carlos V, en el cual este señor que tenéis aquí, Solimán el Magnífico, pues llegará a estar incluso a las puertas de Viena y Carlos V conseguirá expulsar el territorio austriaco muy, muy, muy por los pelos. De hecho, las guerras con las que estaba luchando en su momento Carlos V con los protestantes, pues tendrán que pararse precisamente por esa amenaza directa al imperio que está en su momento suponiendo esa expansión de Solimán el Magnífico, que intenta conquistar la ciudad de Viena. Y vamos a ver un poco, vamos a ir un poco desde el principio, vamos a explicar cómo se forma el Imperio Otomano, con lo cual vamos a ir un poco de nuestra cronología de la Edad Moderna, porque realmente, como sucede muchas veces en el caso de Oriente, pues la periodización de los fenómenos, de los regímenes políticos, de los estados extraeuropeos, escapan un poco del corsé de nuestras periodizaciones occidentales. El Imperio Otomano es un imperio que parte de la Edad Media, parte de ese periodo bajo medieval, y que va a tener continuidad pues más allá incluso de nuestro periodo de interés, más allá del siglo XVIII, hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial, en la cual ya desaparece el Imperio Otomano como tal después de su derrota. Vamos a ver un poco el periodo de expansión, vamos a ver ya el periodo de consolidación, en el cual el Imperio Otomano ya empieza a coger sus límites prácticamente posteriores. El periodo de apogeo, sobre todo en la época de Solimán I, con eventos muy importantes como la batalla de Mohács, en la cual va a vencer al reino de Hungría y va a conquistar casi todo el reino de Hungría, menos una pequeña franja que va a quedar bajo posesión de los Habsburgos, de los Austrias. 1533-1532-33, esa campaña contra Austria que llega a estar las tropas de otomanas a las puertas, incluso la ciudad de Viena, asediándola. Y finalmente el periodo un poco ya que da un vuelco a este periodo de apogeo, que es la derrota naval en Lepanto, en la cual esa coalición de la Santa Sede, de la monarquía hispánica y otras potencias europeas, va a derrotar a los turcos y por lo tanto va a generar un cierto giro a posterior en el cual va a entrar en crisis el poder otomano. En este periodo de crisis que va desde 1560 hasta 1650, en 1699 se da el Tratado de Karlovich, que es importante porque es el primer tratado en que el Imperio Otomano pierde territorios. Hasta ese momento, sí, el Imperio Otomano había llevado a cabo guerras, se había firmado tratados de paz, pero esos tratados de paz hasta esos momentos habían sido siempre a favor del Imperio Otomano. Siempre había ganado tierras y nuevos territorios, se había expandido más sus posesiones. Pero en el Tratado de Karlovich pierde por primera vez territorio el Imperio Otomano. Por lo tanto, es en cierta forma que simbólicamente marca ya ese periodo de plena decadencia que a partir del siglo XVIII pues, va a estar sumido el mundo otomano. Hasta que finalmente ya en el siglo XIX y en la Primera Guerra Mundial, pues ya las potencias europeas pues ya llamaban cariñosamente al Imperio Otomano el hombre muerto de Europa, porque veían que era un imperio en decadencia y que en cierta forma ya estaban esperando las potencias europeas de ese XIX el momento propicio para repartirse los territorios y las posesiones del Imperio Otomano, no solo en Europa, sino también en el conjunto de Asia y África, como luego posteriormente ocurrirá. con todos los protectorados de la época del colonialismo y el imperialismo europeo. Pero bueno, eso ya no entra dentro de nuestra cronología, ya es época contemporánea y por lo tanto no se incumbe. Vamos a empezar por el principio, y esto que tenéis aquí, este gran imperio que tenéis aquí, no es todavía el imperio otomano, el imperio que del cual vamos a tratar y del cual vamos a hablar. Es un precedente, en cierta forma, de un primer imperio turco que fue el imperio selyúquida. El imperio selyúquida, con capital en Anatolia, en la ciudad de Konya, y que fue en primera, la primera experiencia de un gran imperio turco. Cuando hablamos del término turco, hay que entenderlo en un sentido amplio. Podemos hablar de turcos o de turcomanos. Básicamente, los pueblos turcomanos son una serie de pueblos que tienen una cierta unidad lingüística y más o menos cultural, aunque bastante ya ampliada, y que fundamentalmente tiene su origen en el centro de Asia. Fundamentalmente los turcomanos estaban en el centro de Asia y eran vecinos de los mongoles. Eran pueblos de origen asiático. Y que se van a estar expandiendo a partir del siglo V después de Cristo a el occidente de Europa. Van en una serie de oleadas ir invadiendo zonas de frente a Europa y asentarse en zonas como, por ejemplo, el Cáucaso, Rusia, en toda una serie de avances. Y como resultado de esto, en esta época, en la época del imperio del sultanato selyúquida, lo que tenemos es este gran conjunto de territorios bajo el poder de un sultán, un título que se inventa en estos momentos, el cual tenía al principio el carácter de jefe político y militar, porque teóricamente el jefe religioso era todavía el califa que vivía en Bagdad, aunque ya políticamente y militarmente el califa no pintaba nada, y que estaba bajo el control de este sultanato selyúquida. Sultanato selyúquida que va a desaparecer, hablando de los turcomanos otra vez. Por ejemplo, uno de los primeros pueblos turcomanos que llegan a Europa, oleada de pueblos turcomanos que llegan a Europa van a ser nada más y nada menos que los hunos. Los hunos de Atila son un pueblo turco. Otros pueblos que llegarán posteriormente, como los zahájaros que se establecen en el Cáucaso, los ávaros que atacarán también la zona de los Balcanes, o por ejemplo otros pueblos como los uzbecos o los abjasos, también serán de origen turco. Por lo tanto, hay que entender, cuando hablamos de turcos en estos momentos, que nos estamos refiriendo a ese conjunto étnico, no tanto ya a los turcos actualmente como entendemos a los turcos de Turquía en esa Anatolia que tenemos aquí. El sultanato selyúquida va a desaparecer fundamentalmente por la aparición de una nueva potencia, de un nuevo poder que básicamente va a destruir catastróficamente, va a conquistar buena parte del antiguo territorio de ese sultanato, y que es el Imperio Mongol. La expansión de Genghis Khan, del gran Imperio Mongol, va a destruir, entre otros muchos imperios que se va a comer y reinos que va a hacer desaparecer, el sultanato selyúquida. Conquistando buena parte del territorio del Imperio selyúquida, luego subdividiéndose en distintos territorios, dando lugar a este canato o iljanato mongol que tenéis aquí, que ocupaba buena parte de esa parte del antiguo territorio del Imperio Selyúquida, y quedando la península de Anatolia, Asia Menor, independiente, pero en cierta forma un poco sometida a ese iljanato mongol. Y básicamente lo que se da en Asia Menor en estos momentos es toda una serie de pequeños territorios, pequeños principados, tribales, nuevamente bajo la jefatura de una familia noble, una familia que van sucediéndose en el poder, una especie de reinos gobernados por un linaje, y que van a subdividirse, van a dividirse todo el territorio, todos los restos de lo que queda de esta Anatolia posterior a la aparición de los mongoles. Va a haber este territorio que tenéis aquí que se va a rogar el nombre de Sultanato Selyúquida de Rum, porque de cierta forma se considera que son los herederos de ese antiguo imperio selyúquida, como veis reducido prácticamente a un pequeño principado territorial. Porque Rum, este término Rum significa romano. Por lo tanto, es el Sultanato Selyúquida de Roma. Roma, porque estos territorios de Asia Menor, antes de la conquista selyúquida, habían pertenecido al Imperio Bizantino. Eran, por lo tanto, parte del Imperio Romano de Occidente. Por lo tanto, ahí ese nombre tan raro de Sultanato Selyúquida de Roma. Pero junto a este sultanato se dio Kidah de Rum, que es un pequeño territorio, no es un imperio, desde luego. Hay otra, como digo, otros pequeños territorios tribales, gobernados por cada uno por su propio monarca. Está, por ejemplo, Mentese, Ajin, Karasi, el Principado Karasi, Anikara, Kantoku, Bermabe, Isfenbaldiar, Sayirata, Karaman, toda esta serie de territorios, cada uno con su propio linaje los ha fundado y que, de cierta forma, es el que tiene el poder. Y entre ellos está este pequeño principado de Osman. Osman, que es el nombre de su fundador. Este pequeño territorio, este principado fundado por Osman, que es el jefe de esta zona, y que da lugar luego a la dinastía de los osmalíes o osmalitas, que latinizado es lo que da lugar a la palabra otomano. Los otomanos es la latinización del término osmalí o osmalita, que básicamente es descendiente de Osman. Los descendientes de Osman básicamente van a ser los futuros sultanes otomanos. Este pequeño territorio, como veis, pues era uno más, no era desde luego el más grande. Poco a poco se va expandiendo, va conquistando estos territorios, los va sometiendo dentro de Anatolia y, como veis, muy rápidamente va a terminar haciéndose básicamente con el control de casi toda la Anatolia. Tenéis un poco aquí las fases de expansión. Esto no quiere decir que tuviera un control total y absoluto cada uno de estos territorios. Estaban bajo su control de este reino osmalí, con capital en la ciudad de Bursa, en estos momentos, pero muchos de estos territorios realmente eran estados vasallos, en cierta forma, en los cuales seguían conservando a veces su príncipe propio, su dinastía propia, pero que reconocían el dominio, la superioridad, el control de los osmalíes. Y los osmalíes incluso pues tenían que refrendar cada nuevo gobernante de la familia real que accediera a ese principado pequeño, a ese pequeño principado. Después de controlar buena parte, como digo, de la península de Anatolia, aunque no toda, como veis todavía aquí, hay zonas como, por ejemplo, esta zona de Konya, Tarso, que todavía tardarán en conquistar, van a empezar ya una expansión en la zona de los Balcanes, en la zona griega. Y incluso antes de conquistar Constantinopla, que será en cierta forma una de las últimas conquistas otomanas en esta zona, van a hacerse con el control de buena parte de las zonas de Grecia. Hasta que finalmente ya se produce la conquista de lo último que quedaba del Imperio Bizantino, que era esta zona de aquí, en torno a la ciudad de Constantinopla, y los soberanos osmalíes pues ya adoptan el título imperial y se empieza a denominar como Imperio Otomano o Imperio Osmalí. A partir de esos momentos, el Imperio Otomano, que ya tiene todo el control de esta zona que tenéis aquí, esta zona que veis que tiene el nombre de Rumelia es el nombre ese término Rum, que significa Roma, y por lo tanto Rumelia es la tierra de los romanos. La tierra de los romanos porque había sido territorio bizantino anterior, antiguamente. Por lo tanto, tenemos ya al Imperio Otomano que controla toda esta zona de Anatolia y Grecia, y que entra inmediatamente en contacto con la gran potencia en sus momentos, que es el Sultanato Mameluco. El Sultanato Mameluco, que tenéis aquí en verde, y que iba desde Egipto, que era donde estaba su capital, en el Cairo, y que controlaba una parte de lo que es actualmente el Kurdistán turco, y la zona del Líbano, Siria, hasta llegar a la zona de Palestina. Cuando el Sultanato Osmalí, o mejor dicho, otomano, vamos a hablar a partir de ahora de otomano, atraviese la cordillera del Tauro, que es la que divide un poco Anatolia de la zona mesopotámica, va a entrar en contacto y en conflicto inmediatamente con ese sultanato Mameluco. Y finalmente va a derrotar al sultanato Mameluco, va a integrar todo su territorio, que va a formar parte a partir de sus momentos del Imperio Otomano, y posteriormente incorporar otros territorios más hacia occidente, como son el reino de Trípoli, el reino de Túnez y el reino de Argel. Y también se expandirá, como veis, pues también hacia la parte norte de los Balcanes. Esto no quiere decir que todos esos territorios tuvieran igual grado de sometimiento, dependencia, y estuvieran, en cierta forma, igual de integrados dentro del Imperio Turco. Como veremos durante un momento, hay distintos grados de autonomía o de dependencia al poder central otomano, que está en Constantinopla, está en Estambul, un poco dependiendo de dónde de la zona. Hay zonas más periféricas que van a ser más bien estados vasallos, más o menos autónomos, pero que de cierta forma se entiende que pertenecen al imperio y que tienen una cierta dependencia del imperio, pero no van a tener el grado de dependencia y de centralización que va a ejercer, por ejemplo, el imperio en zonas más centrales, como por ejemplo Grecia, como por ejemplo Anatolia, como por ejemplo Siria o el propio Egipto. Vamos a ver un poco la administración territorial. La administración territorial que va a ser la que va a posibilitar precisamente que el Imperio Otomano, prácticamente desde esta época tardomedieval hasta prácticamente la edad contemporánea, pues se haya mantenido como una organización política estable y hasta tradicionalmente colapsada. Básicamente, la parte más baja de la administración territorial otomana es lo que se llama el millet, que es la pequeña comunidad local. La pequeña comunidad local que fundamentalmente mantenía su autonomía. De cierta forma, el millet eran esas pequeñas comunidades locales de aldea, de comarcales, que cuando se empezaron a expandir los otomanos se encontraron con ellas. Y de cierta forma lo que hacían los otomanos es dejarles un cierto grado de autogestión, les permitía incluso conservar sus propias leyes, su propia forma de organización política, y por lo tanto van a seguir funcionando dentro, de forma un poco autónoma, autosuficiente, dentro de ese conjunto un poco más centralizado del Imperio Otomano, la comunidad local. No obstante, ¿qué tenían que hacer a cambio de conservar esta cierta autonomía? Pues pagar impuestos y realizar distintas prestaciones al sultanato, el envío de tropas, toda una serie de trabajos obligatorios para reparación de diversas infraestructuras, toda una serie de prestaciones que junto con los impuestos debían de ser pagados por esta pequeña comunidad, este millet. Por encima del millet había las provincias, las circunscripciones provinciales, que son y recibirían el nombre de Eyalato o Derlebeylik. Los Derlebeylik eran esta especie de provincias, que estaban gobernadas por un bey, Beylerbey. Derlebey, también denominado como Pacha. Lo podéis ver muchas veces en películas históricas, en la cual ves que hay un dignatario turco que es Ali no sé qué Pacha. Pues ese Pacha que va al final del nombre del individuo no es un apellido, sino que es el título precisamente de gobernador provincial de Pacha. De Pacha o Beylerbey. Beylerbey significa señor de señores. Los Bey eran los jefes eran los señores, los jefes de esas pequeñas comunidades locales con las cuales se fueron encontrando los otomanos cuando empezaron a expandirse primero en Anatolia, esos pequeños príncipes, esos territorios tribales de Anatolia, y que sobre esto después apareció la figura del señor de señores, el Beylerbey, el Beylerbey o Pachá, que era esa representación del Estado central anatolio. Otomano. Y que básicamente, ¿cuáles eran sus funciones? Pues tenía el control del ejército, el mando del ejército, y también se ocupaba obviamente del reclutamiento de las tropas en el territorio de esa provincia, se ocupaba de mantener el orden, obviamente con las tropas de ese ejército que actúan también en tropas de policía internamente, garantizar la recaudación, tenía que ocuparse de que se recaudara todo lo que tenía que recaudarse, lo cual no quiere decir que recaudara directamente los impuestos o que hubiera una burocracia encargada directamente de los impuestos, por el contrario, lo que había era un sistema un poco parecido al que había en Europa, en los Estados europeos, en el cual había un sistema mixto, había funcionarios que cobraban impuestos en una pequeña medida, pero sobre todo había empresarios privados que arrendaban el cobro de impuestos y se encargaban de cobrar los impuestos para el Estado a cambio de quedarse con una cierta comisión. Por lo tanto, mediante esta doble sistema es como se cobran los impuestos. Pero el que era responsable de que todo lo que debía contribuir esa provincia lo contribuyese y eso fuera mandado a Constantinopla, a Estambul, era ese jefe provincial que era el Pacha o Beylerbey. Y tenía además, era pagado a través de una serie de rentas de su territorio. No era pagado directamente con un sueldo, sino con unas cantidades que emanaban de una serie de rentas de territorio. Por ejemplo, rentas de aduanas, determinados derechos de cobro de algunos trámites, todo eso, o incluso a veces concesión de tierras que servían como como estipendio de este gobernador provincial. No tenía un sueldo delegado directamente por el Estado, sino que se cobraba directamente una serie de rentas estatales que había en ese territorio. Y tenía un mandato de únicamente 3 años. Una vez que cesaba este mandato, era reenviado a Estambul y se le asignaba a otro cargo. O bien era enviado como gobernador a otra provincia, o bien era enviado a otro puesto de la administración. Pero no podía repetir en el cargo. Por lo tanto, había siempre dentro de esta élite otomana, estos funcionarios de élite que iban circulando por todo el imperio sin establecer nunca unas redes de control local, en cierta forma. Por tanto, iban circulando en distintas regiones y, por lo tanto, no había esa posibilidad de que un jefe provincial pues terminara haciéndose con unas redes de clientela local, se termina convirtiendo en una especie de poder local que pudiera segregarse del imperio otomano. Frente a esta circunscripción provincial, había una circunscripción menor en la cual se dividían cada una de estas provincias, de estos eyalatos, que era el Sanjak. Los eyalatos empezaron siendo muy grandes y posteriormente se fueron subdividiendo. Inicialmente creo que había un número de 6 eyalatos y después llegaron a ser 30 y algo, no recuerdo exactamente la cifra, pero llegaron a ser una treintena de ellos a lo largo de todo el imperio. Obviamente por necesidades administrativas, ¿no? Era más fácil gobernar provincias menores y administrar provincias menores que provincias demasiado grandes. No obstante, dentro de cada una de esas provincias había subdivisiones, había pequeñas circunscripciones menores que eran los Sanjak, que estaban gobernados por un Sanjak Bey. Sanjak Bey que tenía unas funciones similares a las del Beylerbey, a las del Pachá, pero en esa circunscripción menor. Y que también tenía un mandato por 3 años. Y también circulaba por todo el imperio, saltando de una circunscripción a otra. Se le podía promocionar a un puesto mayor, como por ejemplo el jefe provincial, o podía cambiar otro puesto, la administración. Siempre había la idea de que había que mover a los funcionarios para que no generaran centros de poder local o regional. Y dentro de estos Sanjak, a su vez, había divisiones todavía menores, que eran de 2 tipos. Eran primero el Kazá o Kadilik, que era una subdivisión de tipo jurídico, de tipo judicial. Eran, dentro de un Sanjak, estaba dividido en circunscripciones judiciales. Lo que podríamos llamar, haciendo un poco una comparación anacrónica, partidos judiciales. Que estaban administrados por un juez, por un Kadí. La figura del juez, el Kadí, viene ya del mundo islámico anterior, es el juez tradicional, que es el experto en la legislación, que tiene como base la Sharia, la ley religiosa, pero también cívica islámica, y que este experto en la ley islámica, en la Sharia, y en otras legislaciones anexas que se van a ir uniendo, era el que se ocupaba de juzgar los casos dentro de esa jurisdicción de ese Kadilik. El territorio del Kadi. Era una circunscripción únicamente judicial. Y que estos Kadilik eran únicamente responsables ante el sultán. No eran responsables ante el Sanjak ni ante el Beylerbey o Pachá, sino que eran responsables únicamente ante el propio sultán. El propio sultán que estaba en Constantinopla. Por lo tanto, tenía una cierta independencia de esas otras instancias de poder más amplias. Era una forma de garantizar, en cierta forma, la independencia judicial, podemos decirlo. A su vez, estos territorios de los Kazadilik, de esta especie de partidos judiciales, estaban subdivididos en unidades menores, que no tenían este carácter jurídico, sino administrativo. Eran subdivisiones administrativas, que básicamente se ocupaban, Sudakilik con D, estaban administradas por un Sudaki. El Sudaki, que tenía funciones administrativas similares a las del Sanjak Bey, al del Beylerbey, es decir, de nuevo, ocuparse de se reclutaran las tropas en ese territorio, ocuparse un poco también de las funciones de policía, en ese nivel un poco más local, podemos decir, y sobre todo también, también recaudar los impuestos. Al nivel de toda la provincia, el responsable era el Beylerbey, pero al nivel más bajo, más local, era el Sudakili quien era el responsable de que en ese pequeño territorio se cobrasen todos los impuestos que se tenían que cobrar. Y que lo enviaba luego a esas instancias mayores. Lo invitaba luego a Shanghai, y Shanghai lo enviaba a su vez al Berlín. Eran, por lo tanto, estos Sudakilik, distritos administrativos, en paralelo a esos distritos judiciales que eran los Kabilik, los cuales eran subdivisiones, pero que no estaban relacionados entre sí. Formaban parte, los Sudakilik formaban parte de un Kabilik, pero no formaban parte de la estructura del Kabilik. Había el partido judicial y había esa circunscripción administrativa. Había, por ejemplo, el partido judicial de la zona de Betanzos, que cubre el Cuje Betanzos, y otro más, pero había luego el ayuntamiento de Betanzos, la comarca de las Marillas, por decirlo de alguna manera, que sería el Sudakilik, la comarca de las Marillas, con contraposición al partido judicial de Betanzos, que es más amplio. Y también, junto a todas estas figuras que, de cierta forma, organizaban dentro del Imperio Otomano, había aquellos territorios periféricos que no se organizaban de esta manera, sino que conservaban su propia organización política autónoma, en cierta forma también a veces con sus propios príncipes hereditarios, y que eran los llamados estados vasallos. Estados vasallos que eran estados semiautónomos, pero que se entendía que formaban parte del imperio y que debían guardar lealtad. Básicamente, pues reconocer el poder del imperio, a veces también enviar tropas, pero no tenían, no estaban organizados tan directamente por toda esta administración otomana. Casos de territorios que tenían esta figura de estados vasallos, por ejemplo, lo que tenéis aquí, el Principado de Valaquia. El Principado de Valaquia, el Principado de Moldavia, el Principado de Transilvania, el Principado de Hungría, que tenéis aquí, que básicamente estos territorios eran los territorios del antiguo reino húngaro. Esta zona que tenéis aquí, este reino de Hungría, que tenéis aquí en otro color, es la zona que pertenece a los Habsburgo, a los Austria, la que no fue conquistada por los otomanos. Y por lo tanto, estos territorios que tenéis en verde son esos territorios que están organizados con esta organización territorial que hemos visto, centralizada y perfectamente jerarquizada, y estos otros territorios que tenéis en amarillo claro, son precisamente esos territorios vasallos, en los cuales no existe esa organización territorial. Funcionan a su manera, pero reconocen esa soberanía del sultán y forman parte del imperio, teóricamente. No obstante, en estos territorios habrá a veces pues tensiones porque muchos de ellos incluso a veces en un momento intentarán separarse del imperio otomano. Como por ejemplo el caso de Albania, la Albania que tenéis aquí, o el caso también de Montenegro. Montenegro también era un principado vasallo, pero que la Confederación Montenegrina muchas veces también va a intentar iniciar una serie de guerras intentando independizarse del Imperio Otomano. O el caso de Albania, donde Jorge Castriota, líder mítico de la resistencia albana, pues también va a intentar convertirse en soberano independiente de ese Imperio Otomano. Pero casos también más al occidente de estados vasallos, pues lo tenemos, por ejemplo, en toda la zona del norte de África. El reino de Trípoli, el reino de Túnez, el reino de Argelia, eran reinos que tenían sus propios monarcas hereditarios y que tenían su cierta autonomía dentro del imperio. No había esa organización en Sanjas ni en Kasili que teníamos en el resto del imperio, sino que cada uno se organizaba a su manera. Pero no obstante, se entendía que formaban parte del imperio y reconocían la soberanía del imperio. Incluso a veces, en algún caso, como por ejemplo el caso del rey de Argel, Jaredim, será incluso promocionado a altos cargos de la jerarquía imperial, como por ejemplo el cargo de almirante del mar, ganado básicamente gracias a su éxito como gran monarca pirata, pirático, en el occidente del Mediterráneo, lo cual lo convertirá en almirante del mar, jefe de la escuadra naval otomana. Pero básicamente, pues tanto Trípoli como Argel, como Túnez, eran reinos que formaban parte de esa periferia, que eran estados vasallos, que formaban parte del imperio, pero que realmente internamente funcionaban de manera autónoma. En cuanto a la organización económica, que de cierta forma va en paralelo a la propia organización administrativa del imperio, como veremos, había una serie de caracteres particulares del imperio otomano. El hecho principal es que es el llamado CIF o Bonyuduruk, que es la pequeña propiedad campesina. Al contrario de lo que sucederá en, en el resto de Europa, en el cual, a pesar de que se eliminaran esas corbeas, la propiedad seguía estando en manos de sus antiguos, de sus antiguos señores feudales, seguía siendo la nobleza y el clero quienes seguían siendo los principales propietarios, y los campesinos eran fundamentalmente campesinos sin tierras, que tenían que pagar una renta por cultivar las tierras que trabajaban del señor. Lo que va a suceder en el Imperio Otomano es que cuando el Imperio Otomano se hace con los territorios europeos, va a suprimir el régimen feudal. Y, por lo tanto, el pequeño campesinado va a tener acceso a la propiedad de las tierras. Los campesinos, que, por ejemplo, en el Reino de Hungría, no eran propietarios de sus tierras, tenían que cultivar y pagar las rentas a los señores feudales, a partir de estos momentos de entrar en el Imperio Otomano, se van a convertir en propietarios de sus tierras. No obstante, a pesar de que se elimina la propiedad feudal, lo que sí que tiene que pagar ese campesino es impuestos, unos impuestos sobre la tierra, cada uno sobre la propiedad que tiene. Por lo tanto, hay una fiscalidad sobre la tierra que tiene que solventar. Por lo tanto, deja de pagar la renta feudal que pagaba antes, pero tiene que pagar unos impuestos sobre la cantidad de tierra que tiene. Frente a esto, frente a esta propiedad, pequeña propiedad campesina que se reconoce, están aquellas tierras que eran propiedad directa del sultán, que eran patrimonio sultán. Las tierras que van a ser confiscadas a buena parte de los enemigos conquistados, pues también se van a ser entregadas directamente en posesión al sultán. El sultán se va a convertir en el gran terrateniente del imperio, va a ser el gran propietario del imperio. Existe la pequeña propiedad campesina y la gran propiedad terrateniente, que es propiedad única y exclusivamente del sultán. ¿Y cómo se organizaba esta propiedad que pertenecía al sultán, el llamado Beglik o Miri? Pues básicamente de las siguientes maneras. O bien, mediante la mukatá, que básicamente es una concesión de tierras que eran propiedad del sultán a un funcionario civil o militar. Básicamente, el sultán obviamente no podía administrar todas esas tierras. Entonces, ¿cómo las administraba? Pues básicamente cediéndolas a sus funcionarios. Funcionarios o bien en la administración civil, en la burocracia, o bien en el ejército, para que se mantuvieran. Una de las rentas que podía, por ejemplo, cobrar ese gobernador provincial, por ejemplo, eran rentas de tierras propiedad del sultán, que se le concediera mientras ocupara el cargo. Que era este principio de la mukatá, esa concesión por parte del sultán de los ingresos de las tierras. No de la propiedad de las tierras, la propiedad de las tierras sigue siendo propiedad del sultán. Pero lo que generaban esas tierras, los ingresos que tuvieran que pagar los que cultivaban esas tierras al sultán, por cultivarlas, eran ingresados a estos funcionarios a los cuales se concedía, en cierta forma, el usufructo de esa unidad territorial. Y dentro de esto había una figura especial que era el timar. El timar, que era un pequeño territorio que era concedido a un funcionario militar, fundamentalmente a un oficial de caballería, al cual, o posteriormente, abriendo un poco más esta idea de timar, incluso se empezó a conceder a funcionarios civiles de la burocracia, en el cual se entregaban las rentas de un pequeño territorio. Un pequeño territorio que era bastante limitado, podía ser una aldea, dos aldeas, tres aldeas, un territorio muy pequeño, que obviamente le eran entregadas para que las explotaran. Las explotaba, pero no las explotaba directamente, las explotaba a través de los campesinos que cultivaban esas tierras y que le pagaban las rentas a él en vez de pagárselas al sultán. Y esto era en concepto de pago de sus servicios, de sus servicios como oficial del ejército, y a través de este pago también se entendía que tenía que utilizarlo para mantenerse a sí mismo, pero también utilizar estos ingresos para reclutar un escuadrón de caballería, un espaje, y mantener ese escuadrón de caballería perfectamente pertrechado, perfectamente armado y listo para entrar en acción en cualquier momento. No implicaba propiedad, la propiedad seguía siendo del sultán y únicamente era una concesión sobre el usufructo de esa propiedad, y además era una concesión que duraba mientras este funcionario cumplía esas funciones. Si el oficial no cumplía esas funciones, no tenía preparado ser el destacamento de caballería, no iba a la guerra cuando le decía al sultán, inmediatamente su concesión era revocada, se quedaba sin esos ingresos. Y a su vez, cuando este fue un militar era destinado a otra zona, pues dejaba de estar, tenía que tener esa concesión de timar y se entregaba el timar en otro lugar donde fuera destacado. Este timar tenía precedentes, no es algo que inventaran espontáneamente los otomanos, era una figura que existía ya en el mundo bizantino, a través del cual les fui el nombre de pronoia. La pronoia en la cual se entregaban a oficiales del ejército tierras para precisamente que se mantuvieran y que pudieran organizar la defensa del imperio. Básicamente, la paranoia fue lo que se encontraron los otomanos cuando empezaron a expandirse, no solo ya en el propio territorio natorio, en el cual había zonas todavía en el cual que durante la época ya selyúkida existía esa figura de la paranoia, con la cual se encontraron ya los selyúkidas, pero incluso después, cuando volvieron a invadir territorios que habían sido parte del Imperio Bizantino, como por ejemplo la zona de Grecia, se encontraron que nuevamente estaba organizado el territorio en base a esas circunscripciones militares que tenían asociadas esas concesiones de tierra para mantener a los oficiales que las dirigían. Por lo tanto, empezaron a ver, adoptaron este sistema que ya encontraron previamente para y lo introdujeron dentro de su propia organización administrativa y económica. En cuanto a la fiscalidad, hemos visto que había toda una serie de impuestos. ¿Cómo se cobraban todos los impuestos básicamente? Pues la mukatá, esa idea de la concesión de tierras del sultán, era también la circunscripción fiscal mayor. Los territorios del sultán, la mukatá de un determinado territorio, era la circunscripción territorial mayor en cuanto al ámbito fiscal, que a su vez estaba dividido internamente en otras circunstancias fiscales menores, lo que se llamaban los emanet. El emanet, que dentro del cual había un emín, un pequeño funcionario encargado del recaudar los impuestos. El emín era un poco el recaudador en cada uno de estos territorios. Frente a los emín, que eran funcionarios del Estado encargados de recaudar los impuestos, recaudadores funcionarios del Estado, había el iltizán. El iltizán, que era el arrindo de impuestos. Al igual que había, como comentamos, que sucedía en el mundo de los estados europeos, en el cual había funcionarios que cobraban impuestos, pero también había particulares privados a los cuales cobraban impuestos por el Estado a cambio de haber comprado la concesión de esa recaudación de impuestos. Lo mismo sucedía en el mundo bizantino, en el mundo otomano. Había particulares, empresarios, un conjunto de empresarios que arrendaban con una cierta cantidad el cobro de impuestos en una zona y, por lo tanto, les eran encargados de cobrar los impuestos. Y esta es la figura del iltizán, que eran esos territorios que se arrendaban para el cobro de impuestos y que, a cambio de un porcentaje que se quedaban ellos, pues, cobraban los impuestos en ese territorio sin necesidad de tener funcionarios cobrando en todas partes del imperio. En el tipo de impuestos había distintos impuestos. Había un impuesto que ya venía del mundo musulmán previo, que era el impuesto a los infieles. Sí, el Islam garantizaba que los miembros de la religión del libro, los judíos o los cristianos, pudieran seguir ejerciendo su religión, pero a cambio de que pagaran un impuesto por compensatorio en concepto de protección. Se les permitía mantener su propia idiosincrasia, su propia religión, pero tenía que pagar un impuesto que no tenían que pagar los musulmanes creyentes. Y este impuesto era la yizia. No obstante, los musulmanes tampoco estaban libres de impuestos, porque si bien los infieles tenían que pagar ese impuesto de protección que era la yizia, los musulmanes tenían que pagar la limosna, que aunque pueda, tenga este término, que sea traducible por este término limosna, realmente era un impuesto estatal. Ya en el mundo previo del imperio abasí, del imperio omeya, la limosna se entendió como una contribución que tenía que pagar el musulmán al Estado. El Estado, porque era el califa, la cabeza en lo religioso como en lo político. Por lo tanto, ese concepto de limosna que todo musulmán debía de aportar para las necesidades de los creyentes, pues entendió que era debía ser cobrada por el Estado y por el jefe político y religioso, que era el califa, y en este caso por el sultán. Por lo tanto, los infieles pagaban la yizia y los musulmanes pagaban el zakat en concepto de limosna. Al final, la yizia y el zakat, pues más o menos se tenían un monto bastante parecido. Si bien la yizia inicialmente era discriminatoria, grababa más a los infieles que lo que el zakat ya grababa a los musulmanes, al final realmente pues terminaron convirtiendo en impuestos que prácticamente eran casi la misma cantidad en uno y otro sentido. Y también estaba el impuesto territorial, ese impuesto que cobraba en esos territorios, en esas provincias, en esas subdivisiones provinciales, encargado por el jefe provincial o otros jefes menores. y que generalmente era un décimo de todo lo que producía ese territorio. Esto requería, obviamente, hacer una contabilidad, hacer una burocracia que estableciera lo que producía ese territorio y, por lo tanto, pudiera haber una estimación de lo que iba a producir en años sucesivos ese territorio y, por lo tanto, establecer la contribución de ese décimo de la producción de ese territorio que debía de pagarse y debía de recaudarse en ese territorio. Y también había impuestos sobre la propiedad agraria, lo vimos a lo largo del Milén. Se conservaban esas comunidades, pero tenían que pagar, lo vimos con nombre, en el caso del Milén no, en el caso del CIF. Conservaban esa pequeña propiedad agrícola, los agricultores, pues tenían que pagar impuestos sobre sus propiedades agrícolas, que tenéis con estos nombres impronunciables aquí, el Ispendier, o, bueno, si ya no soy capaz de pronunciarlo. Y que básicamente también se calculaba en base a una especie de catastro en el cual se permitía elaborar una estimación de cuál es la productividad de cada una de esas tierras. El cual, había, por lo tanto, cada uno de esos campesinos le tocaba pagar una cierta cantidad por el tipo de tierras que tenía, la extensión que tenía y cómo eran esas tierras. Y también había el llamado impuesto del carnero, que era un impuesto no ya sobre la propiedad de lo que producía la tierra, sino por el ganado, impuesto sobre el ganado. Y que tenía este nombre tan peculiar, el impuesto del carnero, porque en origen, en Anatolia, la principal forma de ganado que había era ganado fundamentalmente ovino o caprino. Pero que no se circunscribía ya, a pesar de este nombre tan peculiar, impuesto sobre el carnero, a únicamente pues, el ganado ovino o caprino. También había otros tipos de ganado que entraban dentro de este impuesto sobre el ganado, sobre la posesión de cabezas de ganado. Y también había los derechos que tenía el Estado a cobrar parte de la producción minera, un quinto de toda la producción minera de una determinada zona, impuestos sobre el comercio, las tasas de aduanas que imponía por el comercio de unos productos a lo largo del imperio, y también tasas judiciales que suponían, por ejemplo, no solo ya las multas que se imponieran en determinado juicio, sino también todos esos trámites judiciales, como por ejemplo impuestos de sucesiones, impuestos de trámites matrimoniales, transferencias de propiedades, todas esas cargas de tipo judiciales que llevan aparejados los trámites administrativos y que también se cobran una serie de rentas que también formaban parte de esa fiscalidad. Estas rentas, estas distintas tasas y rentas judiciales, obviamente, pues parte se las quedaba el capi, o parte también se las podía quedar el gobernador provincial, dependiendo de cómo esto hubiera fijado en cada uno de estos lugares, y básicamente formaban parte de esos ingresos estatales que también se podían conceder a distintos funcionarios de la administración territorial. Y también había impuestos extraordinarios. En el contexto, por ejemplo, de terremotos, guerras, catástrofes que requirieran reparar infraestructuras o reparar ciudades que habían sido destruidas o solventar problemas de todo tipo, o incluso juntar dinero para financiar guerras, pues podía el sultán declarar contribuciones extraordinarias que pudieran aplicarse en todo el imperio. Que podían ser concesiones extraordinarias en dinero o bien en prestaciones personales. Es decir, podían, para reparar determinadas estructuras, obligar a los que habitaban un determinado territorio, por ejemplo, pues a trabajar para reconstruir determinado puente, determinados muros de la ciudad, para, en vez de contribuir con dinero a esto, pues contribuían con su trabajo obligatorio, con prestación personal para el Estado. Y lo dejamos aquí el próximo día. Cerraremos, hablaremos un poco de la administración central del Estado otomano y nos iremos ya a otro contexto de asiático, que es el contexto de China y Japón, y veremos un poco también pues, la influencia religiosa que va a tener, por ejemplo, el cristianismo y las relaciones tan ambivalentes que va a tener China y Japón con respecto a la llegada del cristianismo, pero también veremos un poco cómo estaba organizado esos territorios en forma política y como económica también. Lo dejamos aquí, perdonar un poco este retraso inicial y el próximo día cerraremos el Imperio Otomano y veremos un poco de esos contextos orientales ejemplificados en el caso de China y Japón. Muchas gracias, nos vemos el próximo día, buena tarde, buena semana y nada más. Disculpa de nuevo este retraso.